Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Comité Federal del PSOE lleva media hora reunido con un tema prioritario sobre la mesa: la cita electoral en Castilla y León para el próximo 13 de febrero, con las encuestas a favor del Partido Popular, según los sondeos de los propios socialistas. Ricardo Rodríguez.
En la efeméride de su investidura, Pedro Sánchez afronta dos procesos electorales inmediatos de entrada en Castilla y León, al que le seguirá Andalucía, que se auguran poco halagüeños para sus siglas. En la antesala del ciclo en las urnas ha llegado este Comité Federal del PSOE con el objetivo de poner toda la organización a disposición de la campaña de Luis Tudanca, centrada en el mantra de denunciar un interés partidista del PP.
El fruto de la desesperación del señor Mañueco por cubrir las huellas de las tramas de corrupción y también en el interés que tiene el Partido Popular de meternos en su guerra orgánica.
Sin embargo, por si faltaba algún ingrediente adverso, los socialistas emprenden la contienda en pie de guerra contra un ataque de Alberto Garzón a la industria ganadera que facilita aún más la tarea a los populares.
Las rebajas de enero arrancan hoy oficialmente, aunque llevamos ya días viendo descuentos y comienzan con la esperanza de mejorar los datos del año pasado, cuando la pandemia provocó la peor campaña de la historia. Pandemia que está provocando un aumento de las compras online. Marta Ruiz.
Sí, de hecho, el comercio online es la gran esperanza, ya que Omicron está haciendo mella en las tiendas físicas desde finales de diciembre. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex.
La realidad es que no esperamos que tengamos una afluencia masiva de clientes en las tiendas, aunque les esperamos con unas rebajas y unas promociones muy atractivas.
Se esperan más de 200.000 contratos para esta campaña, según las agencias de trabajo temporal, un 30% más que antes de la pandemia, impulsados por la logística, que va a concentrar 6 de cada 10 nuevos empleos. El 70% de las contrataciones se van a localizar en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía.
Y se suceden las manifestaciones de los antivacunas frente al hotel de Melbourne, en el que está el tenista Novak Djokovic, a la espera de que el lunes se celebre una audiencia en la que se decidirá si puede entrar en Australia pese a no estar vacunado para poder disputar el Open de Australia. La ministra de Interior del país ha recordado que Djokovic no está cautivo y que puede marcharse del país cuando quiera. El hotel en el que se encuentra el tenista está destinado a las cuarentenas de los enfermos de COVID que llegan al país y a los que retienen porque han solicitado asilo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça encuentra equipo a Coutinho, Fernando Jacotot.
Lo acaba de hacer oficial el club azulgrana. El jugador brasileño se marcha cedido al Aston Villa hasta final de temporada. Silvia Ortiz.
Salir por la puerta de atrás el fichaje más caro de la historia del Barça. La cesión del brasileño por 6 meses incluye una opción de compra. El club inglés no asume la totalidad de su ficha, sino alrededor del 60%. Esto permite al Barça liberar uno de los salarios más altos de la plantilla, con el objetivo de poder inscribir a Ferran Torres cuanto antes. Coutinho, que llegó al Barcelona en 2018 por 120 millones, intentará resurgir en el Aston Villa a las órdenes de Steven Gerrard, es compañero suyo en el Liverpool.
Siguiendo con el fútbol, el Atleti ha hecho oficial la venta de Kieran Trippier al Newcastle, firma por 2 temporadas y media. Y hoy es el sorteo de la Copa de los octavos de final, que será a las 12:30 en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Y en motor, el gobierno francés se plantea cancelar el Dakar. Enviado especial de la cadena, Carlos Miquel.
Así lo ha declarado Jean-Yves Le Drian, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Dice que está en la mesa la posibilidad de cancelar el Rally Dakar, porque dice, según él, en una entrevista, que puede haber habido un atentado terrorista. Se refiere a la explosión que sufrió el participante Philippe Boutron el pasado 30 de diciembre. Está en coma, ha llegado a estar en coma por ese incidente, acaba de salir del coma, y se ha reforzado la seguridad en el campamento. La duda es si, aprovechando la jornada de descanso, terminará por suspenderse la presente edición de este rally, un rally en el que se ha disputado la sexta etapa, anulada la de motos desde el kilómetro 100 por el mal estado de la pista, y en coches, triunfo de etapa de Orlando Terranova, más líder a la tilla, y problemas para Carlos Sainz, que ha perdido 41 minutos, ha vuelto a estar parado en pista en el lado positivo, quinto puesto en la etapa para Nani Roma.
Y en tenis, Nadal pasa directamente a semifinales del ATP de Melbourne.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 5 grados. a estas horas en la Puerta de Alcalá. Hace un día soleado, pero cuidado porque engaña. Hace mucho frío y ya va a seguir haciéndolo todo el día porque la máxima se va a quedar en los 10 grados. La mínima esta noche estará por debajo de los 0 grados. De cara al fin de semana subirán un poco las temperaturas, pero seguirá haciendo frío. En cuanto al tráfico, retenciones en la M50 en Fuenlabrada, sentido A42. En el interior, tráfico lento por una incidencia en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, sentido norte. Y hoy comienza la campaña de recogida de árboles de Navidad que todos los años pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid y va a durar hasta el 31 de enero. Los abetos deberán estar vivos y con cepillón. Se entregarán en los viveros del Retiro y de la Casa de Campo. Allí se replantarán y los que no sobrevivan se van a utilizar para hacer compost. El año pasado recogieron 180 ejemplares. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y lo decíamos al principio del programa, y es que las fiestas se han acabado. Sí, entramos en la resaca de villancicos, polvorones y todo lo que le cuelga. Mire, si usted se da un paseíto hasta el frigorífico, seguramente verá que hay ciertos alimentos que ya empiezan a ponerse pochos, que ya no tienen el mejor aspecto del mundo o que incluso se han puesto malos. Hablábamos con ustedes hace no mucho tiempo de qué hacer con las sobras, ¿no? Cómo organizarnos mejor. Y salió lo más grande. Y es que los datos son un poco preocupantes, alarmantes. Fíjense, el índice de desperdicio de alimentos en 2021 situó la cifra en casi 1.000 millones de toneladas de comida tirada a la basura, que no es nada menos que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo. Pero es que solo en España, solo aquí, tiramos una cantidad cercana a los 8 millones de toneladas al año, que es una auténtica barbaridad. Seguramente sea una de las tantas razones que ha llevado a nuestro siguiente invitado a hacer un viaje en búsqueda de la filosofía Zero Waste, desperdicio cero. Así se presenta Chefs sin desperdicio, la nueva docuserie de HBO Max, en la que el joven biólogo y ecologista Diego García Vega aprende a cocinar lo que en principio pensaríamos que habría que tirar, y lo hace recorriendo Europa junto a algunos de los mejores chefs del continente. Diego García Vega, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer. Muchas gracias a vosotros por interesaros.
¿Qué tal han ido las Navidades? Diego, ¿has comido mucho? ¿Has desperdiciado mucha comida? Supongo que no.
Ni un gramo. Pues han ido sorprendentemente distintas, confinado.
¿Has estado confinado? ¿Te llegó la Omicron?
He estado confinado, ¿no? Sí. Me picó.
Ya somos dos.
Y sí, nos quedamos sin Navidad y sin Nochevieja familiares, pero he acabado delante de la playa confinado, o sea que ni tan mal.
Ah, bueno, eso, entonces está mucho mejor. Oye, háblame un poco de este proyecto de Chef sin Desperdicio. ¿Cómo surge?
Bastante, bueno, poco previsto. La verdad no era algo que buscara, pero surgió de forma un poco orgánica. Yo en Londres, en mi universidad, organicé una iniciativa contra el desperdicio de comida. Había unas 10 cafeterías en mi universidad.
Y sí, si no me equivoco, pues Zero Food Waste, ¿sí? UCL, ¿verdad?
Eso es. Y de ver cuánto se tiraba al final, los viernes, al final de la semana, pues se me ocurrió simplemente organizarlo para que lo pudiéramos llevar todo a un refugio de alimentos. Fue sorprendentemente difícil, tardé unos 7 meses de trabas burocráticas, pero al final funcionó y pues recogíamos unas 800 comidas al mes.
Claro, y, digo...
Dime.
No, es que te hablaba, me decías que encontraste problemas para poder... utilizar esa comida que en principio se iba a tirar a la basura. Y es que se ha visto en muchísimos supermercados, tanto de este país como del resto de Europa y del mundo, que la comida que se pone mala o que está a punto de ponerse mala, en principio está en muy buen estado y es muy difícil darla a centros de alimentos o a este tipo de lugares. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para que esta comida sea más fácil entregarla? ¿O cuál es la problemática por la que no podemos entregarla?
Pues la problemática depende un poco de la legislación de cada país. Hay varios países en los que donar comida implica las mismas responsabilidades que venderla. Entonces, si tú estás donando un producto cuya fecha de frescor ha pasado, pues arriesgas que la persona que lo consuma, si tiene un efecto en su salud, te denuncie. Que ha pasado raras veces y se usa más como una excusa para no hacerlo. Pero es una posibilidad, y entonces eso es lo que bloquea mucho estos avances. Pero es esa la realidad, que las fechas hay veces que están puestas no por seguridad, sino por frescor, para como poniendo el peor escenario posible en el que vayas a coger al producto y lo vayas a dejar abierto y encima de la encimera toda la semana. Pero en realidad esos productos en general se pueden comer. Hay que basarse un poco más en la intuición que en las fechas que pone la industria, que no tienen por qué ser las reales de seguridad.
Es decir, si un producto caduca hoy, me lo puedo comer tranquilamente.
A ver, yo no te voy a decir que lo hagas desde aquí, porque tendría la responsabilidad, pero yo sí que lo hago. Con la gran mayoría de cosas, porque creo que la intuición manda y se nota cuando algo te va a sentar mal. Y si te va a sentar mal, tampoco te va a matar, claro. En general.
Ahora, si te parece, volvemos a hablar un poco de esta docuserie. Pero, si te parece bien, vamos a tratar el tema de ecosistemas productivos, ¿no?, que nos permiten vivir y alimentarnos. ¿Están en riesgo?
Están muy en riesgo. Y creo que es importante ver que el tema de este programa, del Zero Waste, no es una moda de tener una alimentación más sostenible y más saludable. No solo, es una pregunta mucho más importante, porque los ecosistemas productivos ya ocupan la mitad de la tierra, la agricultura, la mitad de la superficie terrestre, y ni siquiera está y en 2050 prevemos que va a haber casi 10.000 millones de personas. Para alimentar a toda esa gente vamos a necesitar mucha, mucha producción de comida. Y antes dabas el dato de 17% de la comida se tira. Creo que ese dato es al nivel de la casa, en nuestras basuras en casa, pero si tomas todo el desperdicio de la cadena de suministro en total es 40%. Antes se pensaba que era un tercio hace poco, pero han salido un par de estudios que dicen que es 40% de la comida producida que acaba en la basura.
¡Qué barbaridad, digo! ¿Pero y esto cómo podemos combatirlo?
Pues es difícil, pero hay, porque implica pérdidas a lo largo de toda esta cadena de suministro. Como consumidor hay formas... Para reducir tu desperdicio en casa, para mí me parece lo más importante es reconocer el valor de la comida. Yo creo que solo con eso, si realmente lo reconoces, si te apasiona cada cosa que tienes en la nevera, no vas a acabar tirando nada. Para mí es más que suficiente eso. Pero bueno, luego hay mucha gente que le ayuda a planear sus comidas. Yo en su época lo hacía para saber lo que vas a comprar y lo que vas a consumir. Yo creo que ya con la intuición y la improvisación también puedes ir usando a medida que llegan las cosas en tu nevera. Y luego hay muchas formas, porque es una pregunta muy compleja la sostenibilidad en la alimentación, cubre muchísimos puntos. Pero, por ejemplo, comprar directamente a un agricultor local, ecológico, si es posible, ya también está reduciendo el desperdicio de comida, porque el supermercado es una gran fuente de desperdicio de comida a muchos niveles.
Son muchos los chefs, de hecho, que ahora proclaman que su cocina es cocina de proximidad. Al final, pues eso, sí. Nutrirse de agricultores, de ganaderos, de bueno, productores que bueno, precisamente, pues eso, le dan todos los productos que necesita para confeccionar su menú. En casa, nosotros, es muy importante, decías, comprar. ¿Cómo podemos organizarnos mejor a la hora de la compra? A mí me pasa, Diego, a mí me encanta cocinar. Y muchísimas veces el ojo se me engorda mucho en el supermercado. Y empiezo a coger cosas que, pues a lo mejor necesito un puerro y estoy cogiendo un paquete de tres. Y esos otros dos puerros se me van a poner un poco pochos. Y luego utilizarlos en un plato en el que a lo mejor vaya cortadito no queda tan bien. Hay que utilizarlo para un caldo. ¿Cómo me organizo mejor a la hora de comprar?
Pero ahí ves, por ejemplo, una de esas estrategias del supermercado para venderte más, pero que al final implica que tú vas a acabar tirando más. Tú quieres una manzana, pero la bolsa tiene 12, y no querías 12 manzanas, pero solo te las venden así o son más baratas. Entonces, por eso, hay veces que comprar directamente de un agricultor o con las cajas semanales, que tú compras online una caja semanal de verduras de temporada, eso no pasa, te mandan el número de productos que tú quieres. De todas formas, tú vas al supermercado, vas con un mínimo plan y acabas improvisando porque es lo que tiene, es para eso que está diseñado. Pero yo creo que ahí pues dale libre albedrío a tu mente, pero luego en casa, pues en vez de... Por eso yo prefiero no planear tanto las comidas, ir improvisando, ver que tengo tres puerros y entonces pienso en cómo usar esos tres puerros. Y hasta que no me lo acabo todo, no vuelvo al súper a volver a rellenarme de...
Pero claro, entonces nevera, ¿no? Es muy importante, o sería muy importante, que desde pequeños, en cuanto a la educación que recibimos, sepamos cómo cocinar.
Sin duda, sin duda. Y creo que eso se está perdiendo un poco. En otros países, sobre todo en Inglaterra, donde viví, en Estados Unidos también, comida precocinada... tanto de supermercado como de cafeterías y comer en movimiento es la norma y cada vez más. Y es curioso porque los programas de cocina y los chefs se han vuelto superestrellas en la tele, a la vez que cocinamos menos en casa. Le estamos más tiempo mirando a gente cocinar y menos tiempo cocinando nosotros mismos. Y creo que es preocupante que perdamos la capacidad de cocinar, porque entonces ya solo vamos a depender de que nos lo den hecho. Y cuando te lo han hecho las comploraciones, no, en general, no va en el sentido que debería ir para el sistema alimentario.
Digo, ¿qué tipo de alimentos te has encontrado que desperdiciamos más? Supongo que variará en función a los países que has estado visitando. Creo que has visitado unos 7 u 8 países en esta serie documental. No sé si tienes evidencia de que haya algún país que desperdicie más que otro, o otros productos que, bueno, productos que se desperdicien más en un país que en otro.
Pues no sabría darte un análisis de cómo es la basura de cada uno de esos países, porque creo que esos datos son muy oscuros. Porque los supermercados lo esconden, en casa pues no, nadie ve lo que tiras a la basura. Lo curioso es que todos los países, incluidos los países en desarrollo, desperdician una cantidad similar de comida, un 40% alrededor del mundo. Lo que pasa es distinto dónde se desperdician. En Occidente, en Europa, desperdiciamos mucho en casa y en restaurantes, mientras que en países en desarrollo se pierde más, por ejemplo, al nivel de la granja, claro, porque no han conseguido venderlo o llevarlo al mercado. Cosas que se desperdician comúnmente, pues yo creo que son hortalizas tipo lechuga. Claro. Y mira que eso ahí creo que hay un punto que es reconoce el producto que tienes. Una lechuga, muchas veces te venden la planta viva, te venden la lechuga entera. Uh-huh. Mejor que guardarla en la nevera, poner un bol con agua, tirar raíces y vas cogiendo hojas y te dura un montón.
Claro, claro.
Hay que verlo más allá de un producto, sino una planta, un hongo, un tal, y reconocer que cómo sobrevive ese individuo, ¿no?
Bueno, decía que te has pegado una vueltecita por Europa, has visitado países como Francia, Noruega, Dinamarca. Empiezas en España, en Pedraza, si no me equivoco. ¿Qué tal fue la experiencia de visitar la España vaciada? Que, oye, hoy día ocupa muchos titulares, ocupa muchos discursos de incluso algunos de nuestros políticos, pero parece que tampoco estamos haciendo tanto por solucionar o por ayudar a la España vaciada.
No estamos haciendo mucho. De hecho, pues la verdad es que había una tendencia un poco preocupante, que es la que vimos en la España vaciada, que es el aumento de macrogranjas justamente en esos pueblos donde hay menos habitantes, donde hay menos resistencia a la instalación de esas industrias. Y España se ha vuelto, creo que es el tercer exportador del mundo en porcino. Uh-huh. Y eso es porque en estos pueblos vaciados se están poniendo macrogranjas de cientos de miles de cabezas de cerdos. Y eso, que lo venden la industria porcina como de hecho para fijar el territorio, para atraer empleo y para redinamizar la España vaciada, según los habitantes con los que hablamos, hacía todo el contrario, porque tanto el olor como la contaminación del agua y de los suelos es terrible en esos sitios, se huele desde el coche. Y aparte que los empleados son muy pocos en esas industrias, es más máquinas que otra cosa.
Es verdad que el debate es interesante. Bueno, esta semana pasada yo creo que la mayoría de titulares de periódicos y de esto han hablado sobre todo de lo que estuvo comentando el ministro Alberto Garzón. Es un debate interesante y que tendríamos que ver qué proporción con qué proporción afecta exactamente pues eso, esto que decía, ¿no?, de eliminar las macrogranjas, que a lo mejor es una medida un poco arriesgada, ¿no? Además, yo creo que el sector no le ha sentado nada bien este tipo de comentarios. Tú me decías que habías hablado con algunos de ellos en Pedraza, ¿verdad?
Sí, a ver, con los actores de las macrogranjas no he hablado. Uh-huh. He hablado con la población a la que le afecta, que lleva ahí viviendo de una manera durante toda su vida y de repente le imponen unas industrias que ellos no han pedido y que les afectan, porque realmente les afectan. Creo que tienen derecho a opinar y no se les da ese derecho. De vez en cuando se enteran, por casualidad, mirando en el BOE, que se está instalando una macrogranja de cerdos en su vecindario, que ni siquiera se les ha comentado. Y eso a mí me parece, bueno, es simplemente racismo contra esas poblaciones que son pequeñas y que no tienen voz. Porque en un pueblo de cientos de habitantes no van a conseguir hacer nada, no van a conseguir hacer ruido, como si lo instalaran en la Gran Vía.
Diego, has venido esta mañana a un programa en el que nos encanta cocinar, nos apasiona. Y uno de los que menos desperdicia de este programa es Goyo González. Tiene preguntas para ti.
¿Usted come de todo?
Esa es la pregunta. Yo yo en mi día a día como vegetariano, por justamente los datos que dábamos antes, porque la comida vegetal es mucho más eficaz que la carnívora. O sea, consume muchísimos menos recursos, es mucho más eficiente. Si quisiéramos alimentar a todo el mundo, habría que comer muchísimo más vegetariano. En la serie como de todo, porque justamente buscamos iniciativas que hagan las cosas bien. Y si estamos en Laponia, en Suecia, con el pueblo Sami, ahí comen reno, porque los bosques con ese clima lo único que producen es renos. renos y setas y bayas. Y entonces ahí pues obviamente comí lo que me ofrecieron. En España también comemos casquería. Eso también tiene un potencial enorme porque no sabría, podríamos decir que un tercio del animal son tripas, cabeza, cola.
De hecho, Diego, perdona que te corte, estuviste con Javi Estévez, que es pues uno de los cocineros más expertos en este tipo de materia, en casquería.
En efecto, sí. Sí, y yo admito, llevaba mucho tiempo sin comer cochinillo, y ese fue el primer día de rodaje, me cocinó una cabeza de cocinillo confitada.
Yo la he probado, está muy rica.
¿Te supo bien?
Sí, me supo bien, yo de pequeño era de mis platos preferidos el cochinillo, lo que pasa que lo dejé por otras razones.
Aunque usted no lo sea, ¿reconoce que hay ecologistas más pesados que una vaca en brazos?
Podríamos decir que sí, pero como en todos los ámbitos. O sea, creo que sí, a los hay que llevan un mensaje muy... de una forma que igual no es muy constructiva, pero también he de decir que cuando se critica a los ecologistas de alarmistas, de urgentistas, de fin del mundo y tal, igual lo están llevando mal el mensaje, pero tienen razón. Los datos son eso lo que dicen. Entonces, igual lo dicen mal, pero algunos. Pero es cierto que es esa la situación y que no son los ecologistas los que ponen esos datos, sino los estudios. Entonces hay que reconocerles eso, creo.
Tres preguntas rápidas, tres respuestas cortas. Algo que le toque la patata.
Algo que me toque la patata. Sí. Algo que me toque la patata, que se me cueza demasiado la patata.
Algo que le importe un huevo.
Que me importe un huevo. Qué complicado me lo pones. Pues, digamos, la diversidad, muchas especies.
Y ya por último, ¿a quién mandaría a freír espárragos?
Algún político, pero pongamos que no pongo nombres. O lo saco de España, a Bolsonaro.
Anda.
Bueno. Y ya para finalizar, porque le había engañado, eso que tiró y de lo que sigue arrepentido.
Pues mira, Nochevieja me hice unas alcachofas confitadas y con los restos quería hacer un caldo, pero metí los rabitos de alcachofas y me equivoqué porque me volvió el caldo entero amarguísimo y entonces tuve que tirar todos los restos de alcachofas y así empecé el año.
Vale, vamos a poner un poquito de música. 6 a.m. wake up, all alone, like what can your boy say? Shit shower shaves, taking the whole day. Thinking with no pays, like fucking with no size. Or cutting with no knife, or trusting your hoe, right? Like why? Interviews asking me where my stripper pole. But I can't drop the ball, so I spit, give and go. If I give them that real shit, I'm concealing. Broke, no dough and chilling. They laughing me out the villain. Can I use your restroom? What? No. What type of noise is that? Most these fools ain't loyal cats. They smoke until the foil's black. Sorry. Diego, me ha gustado mucho tu gusto musical. Háblame un poco de Oldman Saxon. ¿Quiénes son?
Pues le descubrí hace no mucho tiempo, pero me gusta mucho la mezcla de una base un poco jazz y ese rap, la verdad. Pero bueno, es un descubrimiento reciente bastante bastante curioso, me pareció, ¿no?
Buena música para cocinar.
Sí, señor. Recuerden, Chef sin desperdicio, la nueva docuserie en HBO Max. Nuestro querido Diego García Vega estará ahí, pues enseñándonos un poquito a ver cómo podemos desperdiciar menos comida, que eso yo creo que siempre es positivo. Diego, te mando un abrazo muy grande y te doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Gracias a ti. Te lo devuelvo el abrazo. Now give me cheese, can I get my cash today? If not, tomorrow's fine, as long as I ain't broken. Getting dope, and that's the bottom line. You niggas.
Bueno, no se muevan, ahora viene nuestro querido Maldo, previsión meteorológica, nos damos un paseíto por el cine, por la gran y pequeña pantalla, descubriremos qué película prescindible nos trae hoy María José Navarro y luego el ratito con Mara Mate. Ahora un momento, volvemos enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A cargo de la previsión meteorológica siempre tenemos al frente a nuestro querido José Antonio Maldonado, director de meteorología de tiempo.com. Maldo, buenos días.
Buenos días, querido Alberto. Bueno, ya te oí decir esta mañana, puesto que tú estás informado de todo, que hoy se cumple un año que empezó la famosa Filomena.
Sí, señor, se tiene que poner las pilas 2022, que para esta fecha ya teníamos a un loco, lo leí el otro día en internet, teníamos a un loco en el Capitolio y Filomena ya calentando en la banda.
Sí. Bueno, pues este año no hay Filomena, evidentemente no la hay porque la situación no está para eso. Y aparte de eso, no se encuentra ese nombre en la lista que está puesta desde agosto, a priori por los países del sur.
Pues te digo una cosa, Maldo, se han equivocado las cabañuelas, ¿eh? Porque las cabañuelas por lo visto predecían una tormenta, sí, al mismo nivel que Filomena, pero
hemos comentado alguna vez que nosotros las cabañuelas...
No somos muy de cabañuelas nosotros, ¿no?
No. Es una situación. No está, además, no está en la lista, este año, la próxima, que borrasca de gran impacto que haya, se va a llamar Celia. Uh-huh. Y la F, este año sería, si llega a producirse, se llamaría Fabio. Pero vamos, de momento no se ve venir ni en el más lejano horizonte. La situación anticiclónica es la que va a reinar en los próximos días, con posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de Galicia, en las regiones cantábricas y en los Pirineos. Y si acaso se pueden extender a la cordillera ibérica y al sistema central. En el resto, pues cielos despejados o casi despejados, con nieblas matinales, eso sí, y lo más significativo, pues es el frío nocturno, las heladas. Hoy ha habido mínimas de menos 5 en Lérida, menos 4 en Huesca, menos 3 en Soria, en Sevilla una mínima de 4 grados, que eso es frío, ¿eh? Como tú bien sabes, uh-huh. Y que también lo has dicho esta mañana, uh-huh. Y yo paso más frío en Sevilla con 4 grados que en Madrid con 0.
Es verdad, uh-huh.
Eso es. Bueno, pues mañana la situación es prácticamente la misma. Persiste la estabilidad atmosférica, cielos despejados o casi despejados, excepto en lo que es la cornisa cantábrica, el norte de Galicia y los Pirineos. De nuevo, nieblas matinales en algunas zonas del interior, intervalos nubosos en el norte de Canarias y calima en las islas orientales. Y seguirán registrándose heladas, de tal manera que habrá, pues eso, menos 4 o menos 5 en capitales como Teruel, León, Palencia o Valladolid. Y en Madrid, ahí junto a los estudios centrales de la COPE, en el Retiro, pues se estima una mínima de menos 2, así que frío también. Y pasado mañana, tres cuartos de lo mismo. Parece que toda la semana va a estar igual. Situación anticiclónica, posibilidad de lluvias poco importantes en términos generales, quizás más abundantes lo que es la parte oriental del Cantábrico, los Pirineos, y se pueden extender a algún punto, como los días anteriores, pues de lo que es el sistema ibérico, el sistema central, o incluso en el norte de las Islas Baleares. Destacan, lógicamente, los 22 grados de máximo de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Seguirán registrándose heladas, aunque menos intensas y numerosas, pero sin embargo bajan lo que en el sur, de tal manera que por lo poco habitual hay que resaltar el 1 grado bajo cero que previsiblemente se va a registrar en Córdoba y en Sevilla una mínima de 2 grados positivo, pero eso es frío en los huesos, ¿no? Y eso es así.
Vamos a tener que coger y sacar los barbus de los armarios, ¿no? Y abrigarnos un poquito.
No se te olvide, que la otra vez se te olvidó.
Antonio Maldonado, director de meteorología de Tiempo.com. Mucha más información en Tiempo.com. Maldo, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Un abrazo igualmente.
Y a cargo de la gran y pequeña pantalla, siempre al frente también, Jerónimo José Martín. J, buenos días. ¿Te han traído cositas a los Reyes?
¿Cómo estás? Feliz año. Sí, hombre, películas, que es lo que me trae siempre.
Bueno.
Está bien, y series, ¿eh? Porque todas las criaturas grandes y pequeñas han tenido la segunda temporada, con un especial de Navidad sensacional. Ahora ya está en Filmin y en Movistar.
Oye,
Plus, muy buena serie esa.
Seguí tu consejo y me vi Dune, la del Timothy. Me ha gustado mucho, pero Jota, cuando llegué al final de la película, que habían pasado 2 horas, que se me pasaron muy rápido, dije, coño, pero que esto es el tráiler, pero ¿por qué me dejáis así?
Sí, claro, es que te abre todo tipo de posibilidades, te deja el melón abierto con Javier Bardem ahí haciendo lo que puede y ya, bueno, pues ya seguirá.
No, pero peliculón,
¿no? Que ponía antes.
Peliculón.
Es buena, es potente, pero es densa y larga, efectivamente.
Me gusta mucho. Mira, además esta que me traes, esta primera que me traes hoy, este estreno. Te quiero verlo.
Tenemos dos películas de espías muy buenas. La primera se titula Múnich, en vísperas de una guerra.
Querríamos que fuera mañana a Múnich y consiguiera el documento. Será un acto de espionaje en territorio extranjero.
¿Qué quieres de mí?
La última esperanza para parar a Hitler.
Es el verdadero plan para Europa.
El director se llama Christian Schouw, es alemán, la coproducción es con Gran Bretaña. Se basa en una novela de Robert Harris, que recordemos es el autor de Enigma, El oficial y El espía, El escritor, todas ellas llevadas al cine. Y es una historia muy original, de que recrea el acuerdo entre Chamberlain y Hitler en el 38, que retrasó un año la guerra, según la peli. Y la protagoniza un actor que a mí me gusta muchísimo, es una estrella en alza, Josh McKay, que es el chaval que protagonizó Amanece en Edimburgo y sobre todo 1917.
Ah, peliculón.
Es un pedazo de actor.
Sí, sí, buen tío.
Buen, ¿no?
El delgadito, ¿verdad?
Sí, el que acaba, vamos, el que acaba la aventura.
Sí, sí,
¿no?
Sí. No, muy buena.
Además, aquí de Chamberlain trabaja Jeremy Irons, nada menos. Con lo cual, el chaval alemán, que yo no le conocía, Janis Weissmanner, funciona muy bien y es una intriga de espías muy bien recreada, con muy buena ambientación y luego con los dilemas morales. O sea, ¿qué harías tú si hubieses estado delante de Hitler en esos momentos? ¿Le hubieses pegado un tiro? ¿O se legitima el magnicidio en algunas situaciones? No es nuevo el tema, pero está muy bien llevado. Me ha gustado bastante. Es una película que se estrena ahora en cines, está varias semanas, y Netflix la estrenará a finales de mes, en principio el 21. Muy buena película, igual que lo es también El espía honesto, que es la recreación de una historia real de un científico obligado en la República Democrática Alemana a convertirse en agente de la Stasi. ¡Es tremenda!
Qué bueno.
Ese año 81, muy bien interpretada por Lars Eidinger, es un poquito lánguido todo, es una directora, se llama Franziska Stunkel, se nota que es la segunda película que hace, pero está en la línea de La vida de los otros, si te acuerdas aquella película. Sobre que era magnífica, no llega a ese nivel, pero te muestra la degradación moral, la corrupción que hay en el comunismo real, que en fin, aquí seguimos teniendo peligro, con lo cual conviene de vez en cuando que los que tengan una visión idílica o romántica todavía del comunismo vean películas como El espía honesto para darse cuenta. Es durita, es más para adultos. La recreación de la violencia, el sexo y tal es durita.
Pues vamos a ver, si es que además solo había que ver, Jero, solo hay que analizar la historia para ver de qué lado saltaban unos.
Claro.
O sea, de qué lado sí, iban y a qué lado querían ir. O sea,
¿de dónde querían irse todos y nadie quería entrar? ¿No?
Exactamente,
o sea que...
exactamente.
Oye, tenemos una peli muy buena que es El día de la bandera. Ha sido muy discutida en Cannes. Lo último es Sean Penn, que ya sabes que es un gran actor, metido a director. Hizo Hacia rutas salvajes, que a mí me gustó muchísimo esa película. Y aquí recrea la autobiografía de una periodista llamada Jennifer Vogel, que la interpreta su propia hija, Dylan Penn, y sale también su hijo, Hopper Penn, los que tuvo con Robin Wright, que han estado mucho en el papel cuché y no siempre para ponerles bien. Oye, pues ella está muy bien, el director es magnífico, está muy bien, porque es un gran director, Sean Penn. Y cuando están juntos saltan chispas. Parece una película autoterapéutica. Es una periodista que sufrió mucho la ausencia de su padre, que era un timador y un estafador, y su madre alcohólica. O sea, es un dramón para empezar el año otra vez así un poco.
Oye, no, pero me doloroso, me han gustado tus tres propuestas de hoy, ¿eh? Yo creo que las dos primeras me las voy a tragar seguro.
Hay una que te puede gustar por otro tema, que se llama Delicioso, que es una película francesa de gourmet.
Pues te digo una cosa, las películas francesas de comida están muy, 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 muy bien. A mí me gustan mucho.
Tú lo dices.
Estás un poco chauvinista porque dice que ellos inventaron el primer restaurante, las mesas separadas y el menú del día. Yo creo que se pasan cuatro pueblos.
Está ambientado así.
Delicioso. Apuntada queda. Y ahora muy, muy rápido. Vamos a ver qué pasa en 13 este fin de semana, que me interesa mucho.
Bueno, hoy Forajido, Robert Siodmak, nada menos el debut de Bar Lancaster, es uno de los grandes film noir, que claro, Garci no podía dejar de entrar a él con una estética expresionista magnífica. Y mañana nos podemos echar unas risas con Schwarzenegger, porque ponemos Poli de guardería y Danco Calo Rojo. No sé si son las que más le gustan a María José.
A mí me gustan todas. Danco es buenísima.
Es buena, sí. Y luego, esta ya no sé tanto, Joselito, el domingo, en Viva el Cine Español, Saeta del Ruiseñor y Bello Recuerdo. En fin, nostálgica. Y luego, un western fenomenal, claro, el domingo, claro. Chisholm, de Andrew McLaglen con John Wayne, y atentos, Speed, de Jan de Bond con Keanu Reeves y Sandra Bullock. A mí esa me encanta siempre que la veo, o sea que buena propuesta.
Qué bien, qué pelotazo. Vamos a ver cuál es la propuesta que nos trae María José Navarro y su película, déjame decir a mí, prescindible, y tú ya pones el adjetivo.
No, es que no lo es. Mira, yo ayer hice mi trabajo, que ayer me vacié por esta sección, me vi esta de la que voy a hablar, otra más de Steven Seagal, en la que no sale Steven Seagal, y una película rusa de la que hablaré próximamente. Pero ayer, cuando estaba la gente volviendo a sus casas acabadas las Navidades, a mí me apetecía una tragedia aérea concretamente, y encontré que echaban Air Collision. No confundir ni con Collision, ni con Air Collision 2, y no confundir con Air Force One, que era una mierda también, pero como salía Harrison Ford, bueno. Claro. Esta se llama Air Collision, titulada en España Air Force One, amenaza en el cielo. Así como diciendo, por si colisión aérea no fuera suficiente, vamos a añadir datos. El sonido de la película es maravilloso todo el rato.
Her first.
Ambrosía. Sí. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va?
Vamos a ver.
Es lo de menos. Es, digamos todo. Hay un tormentón, ¿vale? Hijo de las... fastidia las comunicaciones en todo el mundo, con la mala suerte de que también se carga el control aéreo. Hay dos aviones toleando como vacas sin cencerro. Uno es el Air Force One, ahí es nada, qué casualidad. Y el otro es un avión de pasajeros Mondo y Lirondo. Tengo que decir que en Fila Affinity le han dado un 1,6. Estamos hablando de récords.
Son récords, sí.
Vale, entonces están los dos aviones completamente locos y se van a chocar. ¿Quién está de controladora aérea? Una becaria. Claro, porque es que si no, claro. Bueno, como va a haber colisión, desde el avión presidencial se piensa, ¿y si tiramos un misil al avión comercial? Total, van a morir 300 personas, pero salvamos al presidente y a su familia. Se lanza el misil, que es enorme, pero solo roza al avión comercial. El misil, bueno, le deja sin fuselaje, pero no se estrella. Milagrosamente. El misil entra como salió del otro, entero. Los pasajeros cogen el misil y lo tiran por el boquete,
pero a mano,
que después vuelven a tapar con sus maletas. Ni despresurización ni nada. ¡Qué tontería!
Le ponen cinta americana, eso con cinta americana está arreglado.
Bueno, tiran el misil desde el boquete que cae.
Pero a mano todo.
A mano.
Va a vivir.
Cae en una casa el misil y en la explosión es que no se dejaron un duro los productores. Ni un arañazo al coche que haya aparcado en la puerta de donde cae. Mientras tanto, muere una señora de un infarto en el avión comercial y echa espuma blanca por la boca. Y la azafata, solo hay una, que está muy despeinada a esas alturas, lleva unos tacones de 12 centímetros por el avión para ir como dijo. El presidente de los Estados Unidos se tiene que poner al mando del Air Force One. No me preguntéis por qué. Es que no se sabe. Hay unos rayos que matan de pronto a toda la tripulación. Total, que el hombre se tiene que poner a los mandos. Vale. Lo aterriza el avión. Y el otro avión va dando tumbos entre edificios. Sí. Pero entre los edificios, tomando curvas y todo, hasta que aterriza también. La maqueta del avión es de las que venden en las colecciones de RBA Editores. Sí. ¿Las turbulencias son fuertes? No. Se ve claramente que los actores mueven el pelo, ¿eh? Hay un amor interracial en el avión. El copiloto, cuando baja del avión, se topa con una botellita de whisky de esas pequeñas del avión que no se ha roto, amigos. Y allí mismo se le engollipa. ¿Eso no una maravilla? Por favor.
Bueno. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Recuérdame.
Se llama Air Force One, amenaza en el cielo.
Me gusta.
La que amenaza, ojo, compartir toda la pana como hace todos los viernes, es mi querida Mar Amate. Mamacita, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, feliz año a todos. No lo podías haber dicho mejor, que vengo pisando fuerte, vengo tirando cosas desde aviones también.
¿Sigues confinada? No, ya estás libre, ¿no?
No, el día 2 ya me escapé de casa, me pasé todas las navidades metida en el piso, pero... Pobre. Sí, eso sí, naranjo. Me he comido mi nevera y la nevera de mis vecinos. También son...
Ayer vi que me felicitaba. Digo, ya es un poco tarde para decirle igualmente. Bueno, es que yo no leo los mensajes.
He felicitado a todo el mundo que ha pasado por delante de mi Instagram, porque como no tenía nada que hacer...
Entonces, lo que sí he hecho es que, como he escuchado en la entrevista anterior, me comí un chorizo y con el arito te echo unos pendientes para aprovecharlo. Anda. Todo.
Oye, pues bueno, y
habrás tenido tiempo para escuchar música de sobra, entiendo, claro,
muchísima,
igual que yo.
Muchísima. Bueno, y además, fíjate, hay una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando comienzo año y es proyectar cosas, ¿no?, a futuro, que yo creo que nos da mucha ilusión y más según está la vida. He estado mirando conciertos que hay este año y he dicho, tengo que contarles el concierto 30 aniversario de Cadena 100, que va a ser el concierto de 2022. Claro. Lo interesante en este caso, uno, que estáis más que invitados el 25 de junio en el Wanda Metropolitano, ¿vale? Dos, que van a pasar 30 artistas. Y lo más interesante del tema es que ya tenemos al primer artista que va a pasar, que es un señor que nos gusta mucho a nosotros y creo que al resto del mundo, y se llama Michael Bublé.
¡Oh!
En el Wanda, no se puede estar en mejor sitio.
Oye, resérvanos a María José Navarro y a mí un par de entradas, por favor, te lo pido.
Eso es.
La cuarta vez que lo iré a ver, fíjate.
Sí. That's it.
Talks to you.
Like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl.
Fíjate, mira, Mar, para sí. mí íbamos a hablar un poco de crooners y de crooners jóvenes, de crooners del siglo XXI. Para mí el único gran crooner que tenemos es Michael Bublé, porque los demás hacen más cosas. Mira, yo os voy a hablar un poco de la historia del crooner y de por qué se les llama así y de cómo funciona aquello, pues por si hay algún despistado o algún joven que todavía no sabe lo que es un crooner. Crooner viene del verbo to croon. Tu croon era cantar en voz suave, voz bajita, pero grave. Y los crooners tuvieron una gran importancia desde los años 30 a los años 60, porque la radio tuvo gran parte de culpa del crecimiento del género, del tipo de música que se hacía, y sobre todo el empleo de la electricidad en la amplificación vocal. Tened en cuenta que antes, cuando no había grandes altavoces, los artistas tenían que utilizar su voz y gritar mucho para que al fondo del auditorio se les escuchara. Con el empleo de la electricidad y de la amplificación podían hacerlo más elegante, hacerlo más bajito. Y ahí es cuando aparecen pues todos los tipos de artistas que, bueno, ya hemos repetido aquí en este programa una y otra vez. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con los crooners? Que el Great American Songbook, que son esas grandes canciones que se fueron sucediendo, pues ya te digo, desde los años 10 a los años 50, han perdido un poco, es decir, su significado. Ya se hace solo como a modo de vitrina, a modo de mira lo que pasó. Ahora los crooners, yo porque te traigo lo que yo considero un crooner del siglo XXI, pero que tiene muchas aristas, que tiene más ángulos, que tiene más tipos de canciones. Te hablo de Gregory Porter. Vámonos.
Venga.
Una, dos y tres.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh. Everything you touch is gold.
Yo fíjate, Mar, yo considero que hay muy pocos crooners hoy día vivos, bueno, o trabajando sí. profesionalmente. Uno de ellos para mí es Harry Connick Jr.
Para mí Harry Connick Jr. es el que abrió la brecha y el camino sí. a lo que son los crooners más actuales. Es decir, por ejemplo, Michael Bublé para mí es más mainstream, ¿no? Lo conoce todo el mundo. Gregory Porter tiene ese punto un poco más elegante. Y Harry Connick, aparte de ser un actor excelente, tiene esa autenticidad del crooner apasionado y con ese guiño cómplice que hace que al final te derritas.
Tú sabes que además Harry siempre ha dicho que él no se considera un crooner, que, que ni él se parece nada, no soy sucesor de Sinatra, ni hermano mayor de Michael Bublé, o de Jimmy Cullum, que esto es interesante también, porque Jimmy Cullum hay mucha gente que le considera un crooner, yo no le considero un crooner para nada.
Pasa es que Harry Connick puede decir que él no se considera crooner, pero como yo sí lo considero crooner, pues el bollo para mí.
un poquito más, Gregory Porter. Bueno, dejadme que despida a mi querido J. Jero. Sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, sigo, porque es que, claro, estás poniendo unas canciones buenísimas.
Está bailando, Jota está bailando.
Oye, el fin de semana supongo que para ver películas y para... iba a decir descomer, no está bonito decir descomer, para comer
sí,
menos,
sí.
¿no?
Para hacer un poquito de ejercicio, efectivamente. No, sí, para ver alguna serie, porque, ¿sabes? Están descolgándose con esto del pico de la nueva esta, algunos estrenos. Uh-huh. Con lo cual tendremos que tirar un poquito más de series... Todas las criaturas grandes y pequeñas, por ejemplo, que es maravillosa. La segunda temporada la acabaré de ver y alguna nueva que hay por ahí. O sea que me pondré un poco al día también en streaming.
¿Qué va a hacer Naranjo este fin de semana?
Mira, estoy aprovechándome el chorizo que me he comido y estoy haciendo una pandereta con el pellejo.
Para... ¡Oh, qué rico!
No quiero tirar nada. Pero vamos, el puerro que se lo coma el invitado. Yo me como el cocinillo, no te preocupes.
Mar, muy rápido, ¿tú qué vas a hacer?
Me voy a Jarandilla, me voy a Cáceres a comer y a descomer.
¿Y mi María José Navarro?
Albóndigas. Hoy también albóndigas, claro.
Las que te trajeron
la vida de la
reyes,
soltera,
¿no?
Claro, la vida de la soltera, varios días albóndigas.
Tony.
Nada, a caminar, me voy a andar, ya directamente, directamente.
Bueno, pues yo ya os anuncio, que me voy unos días, si os parece bien, de...
Muy bien.
Anda,
claro, anda, mira.
¿Eh? Ahora te bien, ¿no? Me he cojado tres días. A ver, el jueves estoy aquí otra vez, ¿eh? No os preocupéis, ya mandaré fotitos.
¿Dónde te vas fuera?
Ya nos dejas más tranquilas.
Me voy a Francia, sí, ya os contaré a dónde voy. Pero antes, Goyo, dime tú, ¿qué vamos a hacer ahora?
Pues ahora, ole, 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 mi Ángelus. Ole, ole y ole. Y al que no diga ole, que se le caigan sus carnes morenas.
Que de aquí a nada, ya llega el carnaval.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Luis Retana obispo de Ciudad Rodrigo. Tomará posesión de esta diócesis en una celebración presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Desde la Catedral de Ciudad Rodrigo, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor José Luis Retana. El sábado por la mañana, en 13.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar?
Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.